¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta semana hay dos temas que nos preocupan, sobre los cuales vamos a hablar. Uno es el caso Madre Mía, que ha sido reabierto, como ustedes saben. Ya vio varios episodios mediáticos que han generado controversia política, judicial, en torno al expresidente Ollanta Humala. Para hablar sobre eso, ya está con nosotros Ana María Vidal, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Bienvenida, Ana María. ¿Cómo estás?
Hola, Ramiro. ¿Cómo estás? Buenos días.
Y en la segunda parte vamos a ver el tema ya también debatido y siempre controvertido del muro entre México y Estados Unidos con Óscar Vidarte, un internacionalista de la PUC, de nuestra universidad. Ana María, acabas de estar en una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde se ha visto el tema, Madre Mía, el caso, Madre Mía. Habían pedido datos, hay todas estas nuevas revelaciones, se encontraron el supuesto cuerpo de un desaparecido, ¿no? Los audios. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que podría pasar?
A ver, como para hacer un poquito de un recordaris desde cuando se han dado las primeras noticias sobre estos audios que salieron, ¿no? Primero, este caso que llevó la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que es una plataforma de organizaciones, no es una ONG más, es una plataforma que agrupa 78 organizaciones, y por la importancia y la gravedad de este caso se llevó desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos este caso de Madre Mía. Desde el 2006, se cerró en el 2009.
Claro, hay un fallo que ya está,
sí,
por terminar.
No vimos más alternativa, no teníamos otra ventana, la única ventana que se abrió y que teníamos era la del sistema interamericano, y se presentó en el 2010, cuando se cerró el caso, se presentó una petición al sistema interamericano de derechos humanos.
¿Quién le presentó? ¿Los deudos de las víctimas?
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, representando a los deudos de Natividad y de Benigno. Natividad Ávila y Benigno Zulca, que fueron desaparecidos el 17 de junio de 1992 en Madre Mía, en la base militar de Madre Mía, que, ojo, no perdamos también en todo este mapa grandote, 17 de junio de 1992, hace 25 años ya se van a cumplir, y en julio de 1992 también estaba pasando lo de la Cantuta. Entonces tenemos que tener aquí el mapa grande, porque es un conflicto armado interno grande que vivió el país y que abarcó una vasta parte del territorio, y que tuvo para nosotros, para la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, tuvo no solo a los autores mediatos que ejecutaban las ejecuciones extrajudiciales, las torturas, las desapariciones, sino tuvo también responsables políticos.
Te estás refiriendo a que ahí es un momento donde estos episodios eran tristemente frecuentes, ¿no? Y había cierta política de Estado que lo permitía.
Exacto, y así lo narra la Comisión de la Verdad y Reconciliación en su informe final. No estamos inventando nada. Esto se dio por un cambio de táctica en la lucha contra subversiva en las épocas en que ya estábamos en un estado de dictadura en el país. Pero bueno, eso se cerró en el 2010. No habían nuevas pruebas, nosotros buscamos nuevas pruebas, nuevas evidencias, y ya estaba cerrado el caso ante el sistema nacional. Cuando no hay nuevas pruebas, cuando no hay nuevos elementos que te permitan abrir, no se puede reabrir el caso. Sin embargo, hace pocos meses, en abril de este año, aparecieron estos audios, ¿no? De un momento a otro, la fiscalía informó que los tenía y que los habían sido grabados desde la época.
Son 111 audios.
Son,
¿verdad?
111 audios.
Ahora, ¿grabaron al expresidente Ollanta Humala, a los deudos? ¿A quiénes exactamente grabaron y por cuánto tiempo?
Ya, esto se hace en el seguimiento a un líder senderista, narcosenderista, o como se le quiera llamar, narcoterrorista. Se le hace en seguimiento por autorización judicial. Y esta autorización judicial así se fue extendiendo, porque este líder narcoterrorista se comunicaba con un maderero. Entonces extienden al maderero, también bajo autorización judicial. Cobertura legal tenía la los tenían la escucha de los audios.
Y luego, claro, que ¿cuál es su nombre? En ese momento se me dijo que actúa en la zona y es el que se comunica con Amílcar Gómez.
Exacto. Entonces, y este es el que se empieza a comunicar constantemente con Amílcar Gómez. Es allí también que extienden, vía mandato judicial, las escuchas a Amílcar Gómez. Y es vía...
Amílcar Gómez que estuvo en el levantamiento de Locumba, como Ollanta Humala.
Y estuvo desde la época de que Ollanta Humala era jefe de la base de Madre Mía, estaba ahí con él, que era, según los hechos que narra la familia que nosotros patrocinamos y otros familiares más que estamos también patrocinando, estaba allí, era un niño que había sido recuperado, que estaba secuestrado por Sendero Luminoso y que lo recupera, entre comillas, Ollanta Humala, y que estaba allí constantemente en la base militar, estaba acompañando a Ollanta Humala. Este señor Amílcar es el que luego está también como soldado en el levantamiento de Locumba en el año ya 2000 en Tacna. Este señor es el que hace las coordinaciones y es el que allí se establece que hay los pagos a los testigos, toda esta nueva información que hemos escuchado. Así que el primer punto es que estos audios tienen cobertura legal, sí, porque estaban autorizados por mandato judicial. Allí no pueden decir no, eso es prueba prohibida, prueba del árbol caído, eso no se puede tomar. No.
¿Es lícito que los pasen a la prensa?
No es lícito. No es lícito. Esa parte allí la fiscalía tendrá que dar explicaciones, pero esos audios fueron hechos bajo la cobertura de un mandato judicial.
Son reales. Ahora, porque hay una cierta controversia o ciertas críticas sobre la aparición de estos audios, años después, cuando, digamos, el expresidente está en desgracia política y tiene otro proceso, y aparece esto.
Definitivamente ahí se tiene que investigar por qué estos audios que ameritaban, si bien no el delito de este líder senderista, pero sí, sí daban indicios de otros delitos, el código actual, el código procesal penal, ampara que esto pueda ser investigado. Tenía la obligación el fiscal que tuvo estos audios de seguir investigando estos nuevos indicios de delito. Eso tiene que investigarse porque no se hizo. Totalmente de acuerdo allí, pero eso es otra línea de investigación que tendrá que seguirse. Sigamos con el camino que da hacia las desapariciones forzadas de Natividad Ávila y Benigno Zulca, que según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que patrocinamos a los hermanos de Natividad y a varios de los familiares desaparecidos en esa zona, el responsable es Ollanta Humala Tazo.
Ahora, hay una versión que también circuló en las últimas semanas, según la cual no había un solo Capitán Carlos, sino varios, o por lo menos dos o tres. ¿Eso tiene sustento? ¿Se tiene certeza de que este Capitán Carlos era el expresidente Ollanta Humala?
Primero, hubo varios Capitanes Carlos porque se repetían los seudónimos, ¿no? Así como de repente también hubo varios Capitanes Arturo y no solo fue el Capitán Arturo de la base de Ayacucho quien asesinó a Hugo Bustillos. Eso lo sabemos, sí hubo varios, los seudónimos se repetían. Eso lo tenía como estrategia las Fuerzas Armadas. Ahí, quien tiene la responsabilidad de dar la información y de decir exactamente es o no es ese Capitán Carlos Ollanta Humala Tazo, son las Fuerzas Armadas. Así que ahorita tenemos también que son las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, quien tiene también responsabilidad acá de dar información certera sobre si Ollanta Humala era el Capitán Carlos o no. Para nosotros que defendemos a las víctimas, a los deudos de las víctimas, sí era Ollanta Humala Tazo.
Además, uno de ellos en una entrevista lo ha dicho, ¿no?
Lo reconocen, todos ellos lo reconocen. El padre de otro de los chicos desaparecidos, que todavía ahorita no puedo dar el nombre porque recién vamos a presentar la denuncia, también habló con él. O sea, no es una sola persona o dos. Hay varias personas que lo reconocen directamente al señor Ollanta Humala Tasso. Y no solo personas civiles. Aquí también lo importante, y date cuenta, es que son los mismos militares que están dando información. Salieron estos audios y salieron nuevamente y salieron testimonios de militares, de soldados de esa época en la zona, que daban información sobre varios crímenes y asesinatos, incluso matanzas, que se cometieron en esa zona. Entonces, acá también esta violación de derechos humanos revista importancia. ¿Por qué? Porque son los mismos militares que están dando esta información.
Antes de irnos a un corte, o mejor vamos a un corte, porque estamos en el momento preciso y vamos a seguir hablando después. 2 minutos. Bien, nos estábamos acá en Tiempo Global con Ana María Vidal, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, hablando sobre la actualidad del caso de Madre Mía. Bueno, ese es el escenario en el cual ocurren estos escandalosos hechos. Y esto llega a la Comisión, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a seguir con el caso. ¿Hay alguna reacción por el momento?
Sí, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos primero recibió el caso en el 2010. Uh-huh. Ya lo tiene. A principios de este año nos hizo una, sobre este caso, nos hizo una solicitud de información si seguíamos con el caso. Respondimos que sí. Y nosotros, desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, siempre hemos tomado importancia por todas estas violaciones de derechos humanos que aún se mantienen en la impunidad, sobre todo las que tienen que ver con la operación Aries, con todo lo que se cometió en la zona nororiental peruana. ¿Por qué? Porque ahí la impunidad es 100%. Si bien tenemos algunos casos, por ejemplo, la sentencia de Fujimori, algunas sentencias emblemáticas, poquísimas para el nivel de crímenes que ha habido, 71 sentencias es demasiado poco. En el caso del nororiente peruano, en la selva, no tenemos ni una sentencia, la impunidad es total. Entonces, sí nos interesa allí que se pueda saber lo que pasó y que haya justicia. Y desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos hemos insistido ya varios años. En todas las audiencias presentábamos todos estos casos, no un solo caso, sino todo el contexto general de impunidad que se viene viviendo por el conflicto armado.
Ahora, y en el caso concreto de Madre Mía y la presunta implicación del expresidente Ollanta Humala, ¿cuál sería la ruta judicial? Lo que viene.
Ya, entonces, y bueno, para terminar con el sistema interamericano, esta vez nos dieron audiencia y hemos hablado de la impunidad de todos los casos, incluido el caso de los asesinatos y las desapariciones forzadas en Madre Mía. Este caso sigue en el sistema interamericano y va a seguir su rumbo. Ya el sistema interamericano, en el marco de estas audiencias o un día antes, le pidió información al Estado peruano.
O sea, va a instar al sistema judicial peruano a que vea el tema.
Ahorita está en responsabilidad de la Procuraduría Supranacional mandar toda la información al sistema interamericano sobre lo que hay acá en este caso, en el caso de Madre Mía. Y ahí viene, ahí te digo, está, por ejemplo, lo del legajo, la foja de servicio que se perdió y que dicen que Ollanta Humala, que estuvo, que no estuvo, allí es responsabilidad ahorita del Ministerio de Defensa entregar toda esa información. Esperamos que lo haga. Segundo, en el sistema nacional, si bien se cerraron todas las puertas en el 2010, estos nuevos audios y estos nuevos audios que han generado a su vez que salgan nuevas pruebas, porque han salido nuevos testimonios de nuevos soldados que hay que escuchar también con mucha rigurosidad, porque como siempre hay también periodistas que se quieren colgar sacando testimonios que ya habían sido descartados en su oportunidad, como este caso del soldado Gómez, que ya el periodista Jerónimo Centurión lo había descartado porque sabía que no era un testimonio totalmente certero y lo vuelven a sacar y esto podría ser contraproducente para el caso. Pero aquí sí tenemos nuevos casos, nuevas pruebas tanto los audios, tanto los testimonios, que sí abren la ventana, abren la puerta a que el sistema judicial peruano pueda volver a abrir el caso.
Ahora, la pregunta que se ha hecho creo que más de una vez es ¿por qué no aparecieron antes esos audios para que el sistema judicial peruano abra el caso?
Ah, ahí estamos. Y esa parte también tiene que investigarse porque eso ameritúa también delito. O sea, el hecho de esconder las pruebas.
O sea, la fiscalía los tenía.
Tenemos que encontrar ahí los responsables, la línea clarísima de dónde, quién hizo las escuchas, quién los tenía, quién los escuchó, quién los encarpetó. Eso tiene que
investigarse.
Porque
eso es una cosa bien grave, ¿no?
Es gravísimo. Ya, eso tiene
porque además eso, digamos, oculta lo que parece que en realidad ocurrió, que sobornaron a un testigo para que se desdiga, etcétera, ¿no? Entonces, no hay en el momento, o sea, porque reconozcamos que eso tiene un impacto político, va a tener y está teniéndolo, ¿no?
Y el Congreso de la República, por ejemplo, también quiere politizar el caso ahorita abriendo una comisión.
Ahí te quiero hacer una pregunta muy concreta, como representante de la coordinadora, que como tú dices, es digamos,
una plataforma. 78
organizaciones. O sea, ¿cómo hacen los movimientos de derechos humanos agrupados en la coordinadora para evitar que esto se contamine con la política? Siempre el riesgo va a estar ahí, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se demuestra que el interés acá es básicamente defender a las víctimas?
A ver, el interés en politizar las violaciones de derechos humanos siempre ha estado, recordemos el caso de La Cantuta, el caso Barrios Altos. Acá también se va a presentar eso, tanto la bancada del Fujimorismo como la del Frente Amplio han propuesto una comisión para investigar, pero aquí quien ahorita tiene que investigar es el Ministerio Público. Está en la responsabilidad del Ministerio Público, que ya ha abierto, para ponerlo de manera didáctica, el primer caso que se cerró, Madre Mía 1, le vamos a llamar, la desaparición forzada de Natividad Ávila y de Benigno Sulca el 17 de junio de 1992, es el primer caso, Madre Mía, que se ha cerrado. Ahora lo que ha hecho la Fiscalía es abrir para todas estas nuevas pruebas, estas nuevas evidencias, estos nuevos testimonios que indican que no solo habría este primer caso, sino que habrían otras desapariciones más, otras ejecuciones extrajudiciales. Ha abierto también un segundo caso para que se investigue todo lo que está pasando en Madre Mía, llamémosle, para ser didácticos, Madre Mía 2. Uh-huh. Ahorita está en la responsabilidad del Ministerio Público, y esperemos que lo haga bien, y tiene que hacerlo bien, tiene el deber de hacerlo bien. Está esta investigación, Madre Mía 1, por las desapariciones de Benigno y de Natividad, y está por el resto de violaciones de derechos humanos que se encuentren. Uno está en la cuarta fiscalía superior, y el otro está en la primera fiscalía superior, y en el como coordinadora de estas fiscalías está la doctora Luz Carmen Ibáñez.
Ahora, hay una crítica a los grupos de derechos humanos de la coordinadora, en concreto, que viene desde Fuerza Popular, sobre todo, pero también de otros grupos como el APRA, ¿no? Y es que cuando se producen las elecciones de 2011, incluso las últimas, bueno, pero sobre todo las de 2011, cuando se presenta Ollanta Humala y finalmente gana la elección, ¿no? O sea, la propia coordinadora organiza una marcha para rechazar a Keiko. Entonces, eso he leído desde Fuerza Popular y de grupos como el APRA, como que se estaba defendiendo a Ollanta Humala. ¿Cuándo se sabía este caso? ¿Qué respuesta tienen para esa crítica?
Mira, nosotros tenemos comunicados del 2010, del 2011, desde el 2009, diciendo que se debe investigar todas las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por Ollanta Humala Tazo. Nosotros nunca dejamos de buscar justicia en este caso. Tal es así que fuimos al sistema interamericano, y en la petición ante el sistema interamericano no está de manera general que se investigue porque desaparecieron dos personas. Está con nombre y apellidos completos. El responsable para las víctimas y para los patrocinadores de las víctimas, que somos nosotros, es el señor Ollanta Humala Tazo. Eso nunca lo hemos dejado de decir. 2009, 2010, 2011, hemos seguido sacando comunicados pidiendo que se investigue todo esto. Las puertas se cerraron en el sistema nacional, acudimos al sistema interamericano. Cuando salen nuevas pruebas, nosotros inmediatamente hemos vuelto a decir y hemos seguido diciendo que tiene que investigarse. En ningún momento hemos dicho no se tiene que investigar el caso, que se presuma la inocencia de Ollanta Humala Tasso. Y sobre lo que en el 2011 se dijo no a Keiko Fujimori, uh-huh. está bien claro que siempre como Movimiento Nacional de Derechos Humanos vamos a decir no al fujimorismo, porque el fujimorismo nos ha demostrado que no ha cambiado desde lo que era en el 92, desde lo que era con los crímenes que se cometieron con el Grupo Colina y con toda la corrupción, y que ha demostrado en estas elecciones de 2016 que no ha cambiado para nada, que siguen, es más, repotenciados. Pero la diferencia, por ejemplo, del 2011 con el 2016, es que en el 2011 dijimos bien claro no a Keiko y hay otras opciones. Punto. 2016, no a Keiko y voten por PPK. O sea, era ya un llamado desesperado. Acá, que también estábamos desesperados porque veíamos la corrupción, el retorno de la mafia, nunca, nunca, como Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, como plataforma que agrupa 78 organizaciones y como plataforma que tiene una voz pública, la cual no se toma por la decisión de una persona, sino por un consejo directivo de 15 organizaciones, dijimos nunca apoyar a Ollanta Humala, pero sí decir claramente no al fujimorismo.
¿Reconoces que estos casos, cuando vinculan a personajes muy vinculados al poder, tienen inevitablemente, digamos, la sombra de la política y de las críticas que se pueden lanzar de uno u otro lado uh-huh. cuando se va a apuntar a personajes que están, incluso han estado en la presidencia?
Uh-huh. No, y aquí lo que se quiere desde un sector es solo ver al autor directo, el que cometió el crimen, pero no se quiere ver todo el entorno, contexto. Exacto, todo el entorno.
¿Y el Ministerio de Defensa con el actual ministro ha tenido algún gesto frente a esto?
Bueno, al actual ministro, así como a los anteriores y también de esta gestión de gobierno, por ejemplo, les hemos pedido siempre la información sobre los militares que estaban en las bases contrasubversivas, y también algo que la vez pasada también publicó el IDEPUC y que nosotros también tenemos registrado desde hace bastante tiempo, le venimos pidiendo constantemente, por ejemplo, a cuántos militares les paga la defensa privada. Nos han dado por puchitos. La primera entrega de información nos dieron, por ejemplo, que al señor Manuel Delgado Rojas, un general condenado por unas matanzas terribles, le pagaron 60,000 soles. Solo esa información, suponemos que hay mucho más, pero no nos lo entregan. Al segundo pedido de información nos dijeron, y cuando diciéndole ya, o sea, sabemos que Urresti le pagan tanto, nos dijeron, ah, ok, también a la defensa de Urresti le pagamos. Entonces tenemos que ir así juntando la información por puchitos. Esperamos, le hemos hecho un último pedido de información al ministro de defensa, porque así como estos casos, también, por ejemplo, hay un habeas data ganado por APRODE, un habeas data, o sea, un proceso ganado en primera y en segunda instancia, hace 5 años que se presentó, ya está ganado para que le entregue la información al Ministerio de Defensa, y hasta ahora, 5 años después de presentado el caso, después de ganado el caso, el Ministerio de Defensa no entrega la información.
Ok, Ana María, te agradezco mucho tu presencia en Tiempo Global. El tema daría para conversar mucho más. Lamentablemente acá termina la primera parte del programa, pero esperamos tenerte en otra oportunidad y que este asunto se aclare por el bien de las víctimas y de la vigencia de los derechos humanos en el país. Gracias por tu presencia. Volvemos en la segunda parte con Oscar Vidarte para hablar del muro entre Estados Unidos y México.